Si te gusta La Corneta Extendida y no quieres perderte los nuevos episodios, da clic en el botón de seguir en cualquier plataforma donde nos estés escuchando ahora mismo. No olvides calificarnos y compartir. Recuerda, hay más episodios ya disponibles en Amazon Music. Solo tienes que bajar la app y es gratis.
Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción.
Y para entender la mente psicópata, pues nos complace muchísimo recibir nuevamente ante estos micrófonos a nuestra querida doctora Gordillo.
¿Qué pasó, Doc? Bienvenida de vuelta a La Corneta Extendida. Es un placer tenerte aquí otra vez.
¿Cómo están? El placer es mío. Estoy muy feliz de poder compartir estos temas tan, tan delicados, pero de forma tan, tan emocionante con ustedes.
Oye, Doc, rápidamente, para quien no haya visto capítulos anteriores de Batman y los villanos, tú exactamente y precisamente, ¿qué haces con tu tiempo? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu especialidad?
Bueno, yo soy psicóloga, tengo una especialidad en nutrición y dietética, en enfermedades neurológicas y en lenguaje científico del rostro y neurobiología del comportamiento. Todo eso.
¡Vámonos! Y es la doctora Tania Gordillo.
Gracias. Y bueno, lo que hago básicamente es, bueno, doy consulta privada, consulta en algunos hospitales y enfocado a la psicología y también a la nutrición, a que la gente entienda sus emociones a través de lo que come y cómo tu cerebro cambia con lo que comes. Okay. Pero bueno, la base ahorita, es el comportamiento ahorita, humano, ahorita, entonces doctora, hablaremos
no, no
de
No vamos
otra cosa.
A hablar de la alimentación.
Es correcto.
O sea, la gente puede comer pito si quieren o puede comer lo que quiera. Ahorita no nos vamos a meter con la
es
nutrición.
Es una dieta rica en proteínas.
Coma caca, a usted si gusta.
No, eso o, no.
¿Cómo no? No. O sea, el desecho de unos es el tesoro
escatófago.
De otros.
Escatófago.
La basura de un hombre es el tesoro
bueno,
de otro.
Bueno, rápidamente les recordamos que en Japón limpiaron las tuberías y extrajeron buena proteína. Hicieron hamburguesas que venían de lo
del
que
drenaje.
Estaba pegado en los
no,
tubos.
No, por favor, sí, mejor no hablemos de nutrición. Estamos aquí para hablar de otras cosas.
Y después de esto nos vamos a ir a echar unos ostiones, ¿verdad, bueno, doctora? Todos juntos.
No, por favor.
Oye, esto que estamos haciendo de hablar de porquerías y darte asco y demás, ¿de alguna manera califica
es que nos
como un comportamiento
no
aberrante? Sí, nos confesó que no le gustaba, pero es un poco aberrante. Vamos a hablar de psicópatas el día de hoy. ¿Qué es el psicópata? Porque bueno, una apatía es una enfermedad, ¿no? Y psico es la mente.
Pero yo tengo
entonces,
una pregunta antes de esa destaca, que creo que es muy importante de una vez formularla, güey, porque es un elefante blanco que no podemos, el elefante en la habitación que no podemos ignorar.
Ya sé
ignorar.
Lo que vas a preguntar. A ver, vas.
Tú que ya nos conoces bien, doctora, dinos, ¿quién de los dos es más psicópata?
Más, porque estamos seguros que hay rasgos enfermizos
hay
en nuestra
rasgos
mente.
Ciertos psicópatas en nuestra mente, a lo mejor.
Pero, ¿quién te resulta más enfermo?
No voy a contestar eso.
Pero sí sabes.
Claro
pero
que sabes.
Pero tienes una respuesta.
Por supuesto que tiene una respuesta.
Aunque he de confesarles que ahora que los conozco más, yo pensaba que Eduardo era así como mucho más tierno y encantador y se me hace que él es más.
Correcto. Sí. Correcto. Yo soy tierno y encantador. El otro güey está loco, sin duda.
Y la gente puede pensar lo contrario. Y
correcto.
Eso es justo lo que pasa allá afuera con los psicópatas integrados.
O sea, el loco es el otro. Toma.
Pronto, no, pero el psicópata no está loco, güey. Esa es una cosa que vamos a precisar.
Okay,
¿no?
Definamos la psicopatía. Pues, ¿qué es un psicópata?
Exacto.
Un psicópata es un ser que no tiene empatía, ni tiene remordimiento. Carecen de estos componentes que harían a un ser humano. Por eso hay tantos autores que los han descrito como seres no humanos, que entiendo que eso sería ya aquí desde aquí una controversia. Pero el problema es que primero se definió como un trastorno de la personalidad, como dentro de los trastornos de la personalidad. Ahora sabemos que no está dentro de los trastornos de la personalidad. Incluso desde las neurociencias, que ese es mi tema ahorita, que creo que porque me acostumbro con las presentaciones digo lo de nutrición, pero aquí lo importante es cómo tu cerebro y la química del cerebro puede definir lo que eres y lo que haces. En el cerebro del psicópata se observan una amígdala afectada, una corteza prefrontal diferente. O sea, en imagen se ven diferente un cerebro de un psicópata que un cerebro de
o sea, ¿es una cuestión
normal.
Fisiológica?
Es una cuestión fisiológica.
Ok. Entonces, tu comportamiento, tu falta de empatía, de no poder sentir dolor, por ejemplo, y pensar en lo que está sintiendo otro ser humano, ¿es una cuestión fisiológica? ¿Naciste con alguna deficiencia?
Se explora que sí. O sea, se explora que eso, por eso tiene que ver el tamaño de la amígdala. Pero también hay otros estudios que abordan que lo social también lo determina. O sea, se puede determinar en una imagen de tu cerebro. cerebro, porque sí,
doctora,
se ven diferencias.
Me dejaste helado, porque en este momento, si me estás diciendo que hay una amígdala a lo mejor deformada dentro del cerebro, sí hay una enfermedad. Entonces, ¿un psicópata se puede decir sí que está loco o no?
Sí se puede decir que es un ser enfermo. Te voy a decir por qué. Porque además, ya sea hasta ahorita, los estudios y los expertos concuerdan que no puede ser... por decirlo coloquialmente, como estamos hablando de enfermedad, curado. O sea, para no puede ser rehabilitado, no puede ser reformado, no puede ser reinstalado en sociedad, porque...
¿Y entonces qué hay que hacer con ellos? ¿Hay que dormirlos o qué?
Es que esta es la cosa, es la primera pregunta que me viene cuando te escucho decir eso, es, entonces estas personas no son culpables de sus actos.
No, es que sí son culpables porque son conscientes de que quieren hacer el mal, que esa sería la diferencia, que pero lo hacen una sin una conciencia. Lo que pasa es que patologizar el asunto, pues, o sea, hacerlo como una enfermedad, por eso es tan complejo, ¿no? Porque los libera de culpa, como bien tú dices, y esto tampoco es correcto, porque a diferencia de otros trastornos de la personalidad, en donde no son conscientes del daño que están ejerciendo a su víctima, ellos, los psicópatas, no solo son conscientes, lo están buscando y lo están disfrutando.
A ver, yo quisiera decir un par de cosas. La primera es, psicopatía quiere decir literalmente, o su etimología pues es enfermedad de la mente, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Y una persona psicópata no tiene empatía emocional, pero hasta donde entiendo sí tiene empatía cognitiva. Es decir, sí puede entender lo que otra persona está pensando.
Es correcto.
Lo que otra persona quiere hacer. Entienden la realidad, solamente les vale madres, ¿no?
Es correcto. Pero no siente su dolor, por ejemplo.
No lo pudiste haber dicho mejor. Y la empatía cognitiva es aprendida. Esa es la razón por la que un psicópata, por ejemplo, no podríamos darle terapia. O sea, un psicólogo experimentado en este tema, porque también hay muchos que no lo hay, porque son temas pues un poco nuevos, no debería de quererle dar consulta. O sea, deberías de decirle que no estás capacitado, porque lo único que va a hacer es aprender a comportarse, pero para sus propios, o sea, para hacer más eficiente su daño, por decirlo de alguna forma.
Así o es, sus entonces, planes, avanzar sus planes de alguna manera, ¿no?
Así es, entonces esta empatía cognitiva, pues la está aprendiendo de los demás, y eso pues no es una empatía real.
Oye, pero regreso a la cuestión de qué haces, o sea, cuando tú identificas, digamos que
tú misma,
te llega un psicópata y lo identificas y dices, es una persona que muestra rasgos de psicópata clarísimos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Avisarle a la policía? ¿Tienes que avisarle a su familia? ¿Tienes
porque
que
quizá
decirle
no ha cometido
a él?
Ningún delito.
¿Usted
¿por qué
es un
le avisaría
psicópata?
A la policía?
Bueno, pero decirle, ¿usted es un psicópata? ¿Usted
¿Los está... psicópatas saben que son psicópatas?
En primera, correcto, era justamente lo que les iba a decir. En primera, creo que aquí, al menos algo que nos pone ligeramente a salvo a los terapeutas, es que casi nunca llegan a terapia. No llegan por sí mismos, llegan por una agenda oculta. O sea, llegan porque les interesa estar, por ejemplo, con una mujer que les está pidiendo que vayan a terapia, y entonces van a ir a terapia, ¿no? Pero no llegan porque ellos piensen que necesitan terapia. Entonces, no es real el tratamiento que buscan. Luego, entonces, cuando uno los identifica, creo que sobre todo los terapeutas que hacen terapia de pareja, los pueden identificar más con estas agendas, porque, insisto, van llevados en su mayoría por las parejas o por otra gente. Y lo que debemos de hacer de alguna forma, o lo deseable, sería justo suspender el tratamiento, como asumiendo que nosotros no podemos tratar ese tema, pero si vemos una víctima, sí ponerla a salvo. O sea, nuestro compromiso es con la persona que se encuentra en una situación vulnerable.
¿Y quién
por eso
sí
ahora,
los puede tratar?
Por eso
¿quién
ahora
sí los puede tratar?
Hay
si tú dices yo no puedo.
Es que te querría yo decir, Estaca, que eso es... Hay gente especial, o sea, por ejemplo, yo tengo una paciente que es una victimóloga buenísima, a la que he entrevistado. Ella trata a psicópatas forenses, a psicópatas que ya han delinquido, y va a las prisiones y habla con ellos, pero todo el tratamiento que se les da no es para reintegrarlos a la sociedad, un poco es incluso para entender sus mentes, para saber cómo operan y pues poder...
¿Y se dejan?
Sí, la mayoría, fíjate que hay un estudio muy interesante en donde pusieron a entrevistar a un psicópata. Esto lo menciona el doctor Robert Herr, que es como el pionero en estos estudios. Uh-huh. Y cuando tú les pones estímulos que van directos a su ego, ahorita que me decía si se dejan, por ejemplo, estuvieron entrevistando a una persona que había matado a X número de mujeres. Este ya un psicópata forense, ¿no? De los que vamos a hablar ahorita. Uh-huh. Y decía, pues no, yo maté 3 y de ahí no lo sacaban, 3, 3, 3. Cuando el psicólogo empezó a hacer una entrevista en donde le decía, ah, bueno, en tal lado han matado a 20 y este tal otro dice haber matado a... Empezó a apelar a su ego de, hay otros mejores que tú, empezó a confesar dónde no estaban sus demás víctimas.
Sí. O sea, así de indolente. Estamos ajá. hablando de una falta total de sentir dolor o remordimiento. Ah, no, como a mí no me gane. Yo me hago más.
Es que justo eso wow. es lo que les trato de decir. Cuando estamos hablando de estas personas o de estos entes, porque de hecho se les dice así, no como seres humanos, hay una indolencia completa. Cuando decimos una falta de empatía, a veces, o sea, la gente normal podremos decir, ah, bueno, no soy empática con mi hermana porque está llorando y yo digo, qué hueva que me da su llanto, ¿no? Pero no, eso no
es.
Es
otra cosa.
Ajá. O sea, es hueva. La falta. La falta de empatía es realmente esta que les estoy diciendo. O sea, es una indolencia completa. Y por eso te digo que incluso muchos psicólogos, cuando no están relacionados con el tema de la psicopatía, no lo saben atender, lo confunden. A veces con violencia de género, a veces con machismo en este país, a veces...
mal humor.
Sí, lo pueden confundir con muchas cosas. Y de hecho, te lo puedo decir por experiencia propia con psicólogas que trabajan para Sistema Íntegro, que es... El grupo que yo creé de especialistas, una de ellas antes de estar capacitada en estos temas me decía, es que me hace mucho ruido esto de la víctima que habla Robert Herr, que habla Iñaki Piñuel, que él, contemporáneo de nosotros, hace trabajos fabulosos en España, y entonces decía, sus libros de Piñuel hablan de una víctima, y como cuando tú tomas entrenamiento para ser terapeuta de forma pues más convencional, te dicen que no hay víctimas, que hay corresponsables, pues te brinca lo de la víctima. Pero no, en este caso sí hay víctimas y sí hay un victimario.
O sea, en gente sana, normal, que está en terapia y demás, hay corresponsables.
Así es, puede haber una relación tóxica y los dos son corresponsables. Pero cuando existe en esa ecuación de esos dos un psicópata, ahí sí hay una víctima, no hay un corresponsable.
Oye, mira, tengo aquí enfrente de mí una corta lista de las características generales de un psicópata y me la voy a echar rápidamente. Uno, gran capacidad verbal y encanto superficial. O sea, el psicópata es una persona afable, es una persona que sabe navegar una conversación, es una persona que tiene soltura a la hora de relacionarse con otras. ¿Correcto?
Correcto.
Luego, autoestima exagerada. O sea, el psicópata es un mamón. El
psicópata se cree mucho.
Y como ya nos contaste, un psicópata puede tener incluso este sentimiento de competencia, ¿no? Yo tengo que ser el loco más loco y más cruel. No pueden ganarme. O sea, solito se desenmascaró este por su autoestima exagerada. Constante necesidad de obtener estímulos y tendencia al aburrimiento. O sea, entreténganme, cabrones, que para eso está el mundo, ¿no?
Así es.
Ese es el psicópata de alguna manera. O sea, el mundo está para servirme y para que yo me la pase bien y todos los demás se joden. Tendencia a mentir de forma patológica. O sea...
Sí, son mitómanos. La mayoría de ellos son mitómanos.
Ok, pero sus mentiras pueden ser desde las más pequeñas, de lo más... O sea, ¿quién se tomó el café? Yo no, hasta ¿quién mató a 20 mujeres? Yo. Ahí, por ejemplo, no dice mentiras, ¿no? Es compite.
Aquí lo que sería bueno aclarar, ir desde ahorita desmenuzando, es que uh-huh. el psicópata siempre tiene una agenda y va a actuar dependiendo de esa agenda oculta. O sea, si a él le conviene... decir mentiras, el tipo de mentiras que le convenga, ese es el tipo de mentiras que va a decir. Eso es lo que quiero decir. O sea,
comportamiento malicioso y manipulador es la siguiente. O sea, el psicópata, como nos acabas de decir, pues de alguna manera maneja su realidad según la conveniencia de su agenda oculta, sus planes, lo que quiere lograr.
Así es.
Yo quiero hacer una pequeño paréntesis en lo que me parecen muy interesantes esos comportamientos, pero da la impresión de que estamos hablando de asesinos seriales exclusivamente. Y hasta donde yo entiendo, ni todos los delincuentes son psicópatas, ni todos los psicópatas son delincuentes.
Correcto.
Hay una gran cantidad de personas que en el mundo que funcionan normalmente, pero que tienen cierta
psicopatía.
¿Pero
esos son psicópatas o son sociópatas? Psicópatas. Yo también quiero que nos expliques esa diferencia, doctor.
Ahorita llegamos a esa diferencia, pero antes...
¿Son? O sea, ¿todos actúan sobre su psicopatía o no? ¿Hay unos que se controlan?
Es que podrían ser cualquiera de las dos cosas. Aquí te doy mejor las diferencias. Va. O sea, la diferencia entre un psicópata y un sociópata es esta falta de empatía y control de impulsos. Por ejemplo, un psicópata puede hacerlo todo de forma muy calculada y el sociópata, a diferencia, un día sale de control, mata 10 personas, pero en realidad después incluso se puede arrepentir. El psicópata no siente arrepentimiento.
Esa es la diferencia nada más. No se arrepiente nunca.
El arrepentimiento y la conciencia.
O sea, entonces el psicópata y el sociópata...
Entre nada más, no, es que aquí hay otra diferencia. Hay psicópatas integrados o psicópatas encubiertos, que son los que están en los puestos altos de una empresa, que ahorita, que de esos creo que es de los que es importante hablar, y psicópatas forenses. Cuando alguien ya delinquió es un psicópata forense. Cuando
aunque no
alguien,
sea un homicidio, aunque sea un robo nada más.
Así es, ese okay. es un psicópata forense.
Se le llama psicópata forense.
Cuando no ha delinquido, es un psicópata integrado o es un psicópata encubierto, depende de algunos autores. Pero a diferencia de un sociópata es alguien que sí está dentro de un trastorno de la personalidad antisocial y lo que tiene es una falta de apego a las reglas, un tema con comportamiento. Su tema no es tanto de empatía, sino de comportamiento y de control de impulsos.
O sea, ¿es un psicópata más leve o de plano es otra cosa totalmente?
Yo diría que es una cosa completamente diferente.
Ok. Bueno,
sigue sin quedarme clara la diferencia, digo, ya que entramos en ello.
Correcto, es que no, como que no, yo tampoco sé en qué momento eres claramente un psicópata y en qué momento eres claramente un sociópata.
Lo podríamos hacer con ejemplos, a ver si me a queda ver. Mejor.
Gracias, Miss.
Imagínense.
Gracias, maestra Gordillo.
Digo, no, digo, no doctora, digas así, güey.
Gordillo.
Pinche grosero.
Sí, porque parece.
No
parece
mames.
Otra cosa.
Esas chingaderas, güey. Hablando. Esa es una sociópata, ratera, hija de la chingada.
Exacto. Y además una hija de puta, la doctora Elvestre Gordillo.
Y hoy que vengo, vengo vestida de Miss de escuela.
No. Muy mal. Discúlpanos, doctora, por favor. Sí, bueno, pero, disculpa a este cabrón.
Perdón, doctora. Ok, vamos a ejemplos concretos de sociopatía y psicopatía.
Por ejemplo, un sociópata podría intentar asaltar un banco, por ejemplo, ¿no? Intentas uh-huh. asaltar un banco, se sale todo de control y en este fuera de control, pues tuvo que disparar y mató 10 personas.
Pero es una cuestión circunstancial. Él no quería matar.
Pues uh-huh. quería cometer un delito, sí. Probablemente sabía que tenía que dispararle a algunos cuantos, pero no iba con esa intención de realizar una matanza.
Okay.
A diferencia de que un psicópata probablemente habría analizado la situación antes, con sangre fría habría determinado que en ese día iban a estar a lo mejor, 10 personas o 20 y que quería matar al mayor número de personas.
Ok, o sea, ese se iba directamente a matar. Su interés era dañar a otras personas.
O llevarse todo el dinero, pero iba a quitar de encima a todos los que estuvieran. Pero a lo mejor desde un principio entran con mucha violencia. Alguien que pone una bomba, mate a 20 personas y se lleve el dinero.
Fíjate que ahorita que mencionas eso... robar y simplemente uh-huh. se complica la situación.
Y tiene
no
que
le queda
actuar.
Más que,
okay. No le queda de otra.
Ahora también...
Yo alguna vez leí, perdóname, Doc, de ¿sí? los psicópatas que incluso parte del crimen es ver y de alguna manera experimentar el dolor y el sufrimiento y el miedo de sus víctimas.
Exacto, que por eso también los relacionamos tanto con asesinos seriales, ¿no? Todos estos psicópatas que han sido asesinos seriales, ahí sí me parece que no hay una cuestión de sociopatía, claramente son psicópatas, porque incluso buscan a su víctima meticulosamente con ciertas características. Luego,
ahora, ¿un psicópata puede ser también una persona que hace daño sin matar? ¿Una persona que le gusta ver sufrir a sus familiares o ver sufrir a sus socios o de alguna manera lastimar a otras personas conscientemente sin matarlas?
Ese es el que me tiene aquí. Ese tipo de sociópata. O sea, habla de psicópata, perdona.
Psicópata.
De psicópata. Hablar de aquel que no mata, pero que, como dijera el doctor Piñuel, mata tus ilusiones, viola tu alma, todo eso que dice en un libro maravilloso que escribió de Amor Cero. Uh-huh. Ese es el que ahorita vemos como... Ese psicópata integrado es el que nos está haciendo
integrado,
daño.
Integrado
psicópata
a la sociedad
integrado
y a la vida.
A la sociedad, así es. Rápidamente,
pero que es un culero.
Sí. Nada más para no dejar de lado lo de la sociopatía, porque no quiero esa laguna ahí para que lo entiendan okay. más. El sociópata, claro que puede estar pensando en matar, pero por ejemplo va a matar a su suegro que le cae muy mal. que lleva toda la vida aguantándoselo y va a planear cómo matarlo. Y puede ser que nada más a él, pero que a su novia no le haga daño, que a su madre tampoco, que, o sea, que no haga, ejerza daño en otras personas, que solamente tenga un objetivo, eso también sería un sociópata. El psicópata por lo regular va teniendo víctimas sistemáticas a lo largo de la vida. Pueden ser incluso sus hijos, puede ser su mujer, sus padres. O sea, el hecho, por eso es tan importante entender que la falta de empatía es lo que los hace actuar. No va a sentir empatía por nadie. De hecho, hacen familia por la misma agenda oculta, si no, no tendrían hijos.
Y entonces, cuando causa daño, ¿cuál es su...? Si no puede empatizar, es que, ahí te va. Alguien que empatiza es alguien, más rápidamente, que pues siente o puede comparar su situación personal, su dolor, sus sentimientos con el de la persona que lastima, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, ¿cuál es el placer o cuál es el gusto del psicópata? Si no puede empatizar y no puede sentir ni entender lo que está pasando, ¿por qué la tendencia
esa agenda
a lastimar?
Necesita tener algo de esa persona. Él ya detectó que hay algo en la persona que quiere para sí mismo. Puede ser que encuentre a alguien famoso y quiere su fama. Es un depredador. De hecho, le llamamos como, o sea, lo consideramos un depredador de su víctima. Uh-huh. Y es que quiere, puede querer sexo, puede querer su fama, puede querer dinero, puede querer posición social. Siempre quiere algo. Y una vez que lo toma, hace algo que se llama descarte. De hecho, hay una serie de terminología para todas estas relaciones con psicópatas integradas que a mí me parece bien, bien interesante, porque incluso pues se ha sacado de ahí para otras cosas, y entonces ya dicen así como me hizo gaslighting, ¿no? Que es algo que viene de...
¿Puedes por favor explicar lo que es gaslighting para quien no lo sepa?
Es luz de gas, que es hacerle creer a la otra persona que tuvo la culpa de algo que no tuvo la culpa, y entonces empiezas con este manejo mental hasta que la gente se vuelve loca. O sea, puedo, imagínate, yo como pareja, ¿no? Le digo a mi novio, no, es que tú ayer me pegaste, y entonces no, yo te pegué, no, sí, o sea, sí, en la noche te despertaste y me insultaste y me pegaste, y el otro no sabe si es cierto, si no es cierto, si a lo mejor estaba muy duro, o sea, pero entiendo que de un evento aislado mi ejemplo suena tonto, pero en una relación en donde ya hay demasiadas de estas cosas que confunden, lo que quieres claramente es confundir a la otra víctima. Y
se empieza a sentir loca.
Bueno, sí, una característica de las víctimas cuando tú las entrevistas es que todas en algún momento pensaron que sí tenían la culpa, incluso que ellas que las psicópatas eran ellas o ellos. Porque es de hombre o de mujer, ¿eh? O sea, no, por eso les digo que no sé.
Fíjate que había yo notado que todo este tiempo hemos dicho el psicópata, y es que él, o sea,
hay más hombres que mujeres.
Sí, hay más hombres que mujeres. Yo me imagino que sí.
Lo que está descrito es que más fácilmente el hombre pasa a lo violento que las mujeres. Sin y por duda. Eso se puede como contabilizar más. Pero en realidad no lo sabemos. Podríamos decir que 50-50, porque la maldad, o como se ha estudiado el gen de la maldad, no tiene que ver con género.
El gen de la maldad, wow.
Claro, pero el hombre tiene mayor proclividad
a la testosterona.
Bueno, no sé si existe el gen, pero si estábamos hablando de una cuestión fisiológica, si estamos hablando de cuestiones de que tu cuerpo no se desarrolló de cierta manera, pues sí debe de haber un gen de la psicopatía.
Pues lo que pasa es que se estudia ya al respecto. De hecho, México, el otro día que me preguntaban también respecto a dónde estudiar ciertas cosas, México tiene buenos investigadores, ¿no? La doctora Feggy Ostrowski hace baterías de investigación sobre los peores delincuentes, a quien le toca entrevistar, por ejemplo, a la Mataviejitas, al Mucho Orejas y cosas así, ahí pueden tomar ciertas pruebas. En otros países claramente tienen mucho más presupuesto para este tipo de cosas, y entonces el doctor, por ejemplo, Robert Hurd ha estado estudiando desde la neuropsicología también estos genes de la maldad o estos cambios metabólicos en el cerebro.
Ok, bueno, a ver, otros ejemplos.
Ah, bueno, ese es lo de la luz de gas, pero lo que ahorita que estaban diciendo de una lista de cómo reconocer a un psicópata, a mí me gustaría decirles de forma muy rápida, es larga, pero de forma rápida lo haré, de cómo se reconoce a un psicópata. Buenísimo. En la pareja. Señales de alerta para una identificación temprana.
Pongamos atención.
No será usted, además, bueno, escuche esto pensando si su pareja es psicópata o usted es psicópata que está oyendo esto.
Este programa no lo pueden escuchar nuestras parejas, por lo que puedo detectar. Susto, venga de ahí.
Va. Simpatía y encanto superficial. Dos, de repente sois almas gemelas. Esto el doctor Iñaki Piñuel le llama alma gemelización instantánea. Me voy a ir deteniendo en lo que me parezca importante. Claro. O sea, uh-huh. Este del alma gemelización, porque aparte va en orden de cronológico, ¿no? En orden de tiempo. Primero es este encanto superficial, alguien como con demasiado charming, que es encantador para todos, debe de darnos un poco de desconfianza. No pasa, porque nos da el espejismo. Pero esto de repente sois almas gemelas, eres mi alma gemela. O sea, estaba yo esperando por ti, tú eres lo máximo. O sea, las dos semanas de que las conocen o los conocen.
¿Son camaleónicos? ¿Se empiezan a encontrar afinidades para probar que son almas gemelas? ¿O cómo lo hacen?
Las empiezan a simular, porque además muy probablemente ya estudiaron a esa víctima. Que eso va junto con el love bombing, que llegamos ahorita al cuarto punto. El tercero, magnetismo emocional y sexual arrollador. Inducción a un trance sexual. 4, bombardeo de amor. Al principio, o sea, es como tú eres así el amor de mi vida, me quiero casar contigo y empiezan.
Pero muchas buenas relaciones así empiezan.
Pero no a la semana o a las dos semanas. Okay. Ahora, aquí te voy a dar la variante que es la peligrosa. El problema es que cuando estamos tan carentes de ese amor o tan metidas, y ahí sí hablo más de las mujeres, en el tema de la romantización de la relación, eso les parece majestuoso. Y entonces como, wow, sí.
Claro, ya, esta
es
estoy
mi
diciendo.
Historia. Estamos tan deseosas de tener nuestra propia historia de amor, que cuando llega algún psicópata con este cuento y el bombardeo amoroso, es muy fácil que nos engañen. Y por
bombardeo
eso las estafan.
Amoroso, gran sexo, ¿cómo era? Alma gemelización,
así
es. O sea,
es.
La mujer está encantada de la vida, dice, esto está jalando maravillosamente
la
bien.
La mujer o el
acaban
hombre.
O el hombre, pero dijo que en su mayoría eran hombres, acaba estafada. Ahí te interrumpí, perdón.
Hay un contacto visual hipnótico también.
Si te ve como loca, está loca.
Si te ve como
loco. Si se te queda viendo acá como loco, sí podría estar loco.
Se muda a vivir contigo rápidamente. Simula ser víctima, o sea, se hace víctima de todos los demás. Esto se llama pity play o juego de piedad o victimismo. Cuando hablamos de estos temas, no es tanto solamente para reconocer al psicópata, sino para reconocer nuestras propias carencias afectivas. Porque eso sí se puede tratar en terapia. Se puede tratar en terapia que uno no tenga tantas ganas de amar y entonces de creer o de salvar.
¿Cómo no enamorarse de un psicópata?
Casi, ¿no? Lo que pasa es que también, imagínate a la persona que tiene esta personalidad salvadora o que puede redimir al mundo, pues claro que le viene muy bien un psicópata que esté...
Que se hace la víctima y el mundo está en contra de mí.
Así es.
Y así,
de hecho, por ahí
suerte.
Hay una frase, no sé de qué autor, ahorita no lo recuerdo, que dice que un psicópata siempre tiene que encontrar a su narcisista salvador, algo así.
Narcisista Andale. Salvador, que eso es muy importante como concepto, porque bueno, o sea, de los grandes asesinos estos, o sea, Ted Bundy le escribían miles de mujeres en la cárcel y demás porque querían salvarlo, ¿no? Y redimirlo. Y creo que es muy común que las mujeres a veces caigan en ese juego de es que yo lo voy a ayudar, finalmente
la
hibristofilia. O sea, como me quiere tanto, me ama tanto porque él sabe que yo lo voy a salvar. No.
Así es, y entonces ahí hay que pensar desde dónde nos relacionamos, ¿no? Desde nuestra necesidad de ser necesitados, que por eso necesitamos salvar a alguien más, o realmente queremos entablar una relación. Porque yo no digo que esté mal el romanticismo, o sea, todos necesitamos un poco de romanticismo. El problema es que estamos de pronto tan sedientos que piénsalo así, o sea, en una analogía en donde tú no has tomado agua y estás en el desierto, te dan gasolina y te la bebes pensando que es agua.
Bueno, pero estos te dejan ir una pipa de agua entera en 3 días, ¿no? O sea, que estamos hablando de que es demasiado, es normal.
Los focos rojos aquí son
eso que acabas de decir, está acá, es buenísimo. Hablando de la analogía, te voy a decir por qué. Por eso sí hay una víctima, porque en estos casos la gente afuera y nuestros radioescuchas van a decir, bueno, pero es que a poco no se dio cuenta o es que a poco no sabía. Bueno, es que si primero sí te dieron agua de adeveras y te dieron una pipa de agua y dijeron de aquí es, ¿no? Y te pusieron una alberca en el desierto, pero después te la quitaron y te dieron gasolina, pues tú no eres una víctima. Tú creíste porque venían demostrándote que sí había ahí.
O sea, si fuiste una persona ingenua, si fuiste de alguna manera una víctima,
yo creo que caíste. Tampoco sería ingenuidad la palabra. Yo definitivamente hablaría de víctimas.
Ok, bueno, entonces los focos rojos son ser almas gemelas demasiado pronto, volcarse afectivamente, que se haga la víctima y que el mundo lo ha tratado cruel, de una manera cruel e insensible y horrible.
Sí, contacto visual hipnótico, se mueve a vivir contigo rápidamente. El doctor Hyde habla de una doble personalidad. También hay una frialdad y carencia de emociones. Después puede haber una mirada fría.
Pero espérame, ¿cómo puede haber una carencia y frialdad emocional? O sea, a ver, primero te ponen la alberca esta deliciosa en medio del desierto y luego te la quitan. Eso es lo que nos acabas de decir.
Acuérdate,
esto es cronológico.
Acuérdate que es cronológico. Correcto. Y además hay cosas que hay que ver, no nada más. Ahora sí que mi nariz para hacia adentro, ¿verdad? Porque puedes tener una pareja, puedes tener a una chica, hablando ahora para ya cambiarle un poquito la dinámica, puedo tener una mujer que conmigo sea encantadora, pero que veas que le está, por ejemplo, infringiendo dolor a sus hijos todo el tiempo. En ese momento contigo, ahorita está en el love bombing, pero pues con sus hijos ya los está maltratando. O a la persona que le ayuda en casa le está
y al rato te va a tocar a ti.
Claro.
Oye, ¿qué hay de esas personas que son encantadoras con su pareja, pero de alguna manera reaccionan muy mal a todas las demás personas que rodean a su pareja? Porque yo también lo he visto suceder. Y entonces, ¿ese tipo de cosas también son como psicopatía?
Podrían ser rasgos psicopáticos, porque también hay rasgos psicopáticos. Uh-huh. No necesariamente ser un psicópata integrado, sino tener rasgos psicopáticos. Y aquí lo que hay que tener mucho cuidado es ver si solamente, porque también hay carácter que puede ser más iracundo, que puede ser definir cuál es el objeto de su actuar. O sea, puede ser que a la persona no le interese interactuar con los amigos de esa persona. Y pues si bien ya ahí tenemos un poco un rasgo de la personalidad, a lo mejor narcisista, o a lo mejor podemos tener también tintes de maquiavelismo, no lo sé. Pero el problema es si ves que no tiene empatía con los demás. O sea, que si tú le dices, oye, a mi amiga fulana acaba de fallecer su esposo, ay, pues qué bueno. ¿Cómo que qué bueno, no?
O sea, bueno, es que hay gente que luego contesta esas cosas.
Ajá, o su hijo de fulanito está en el hospital, necesitamos ir a verlo. Ay, no, qué bueno, ojalá y se muera. O sea, eso no es normal.
No son normales.
Así es.
O la gente que maltrata a los animales, siento yo que ahí hay un
foco. Ah, bueno, está súper nombrado el...
Así empieza, ¿no?
Que así sí. Los vamos a empezar. Algo que es muy importante ahí en lo que yo pienso es, ¿por qué no ponemos más atención en la gente que está maltratando así a sus perros? O sea, el otro día hay un video de un fulano que la ahorcaba un bebecito de 2 meses, un cachorrito perrito. De 2 meses, así de la ahorcó, le pegó, la zarandeó. Yo decía, bueno, ese hombre fácilmente podríamos pensar que va a cometer otro tipo de delito.
Oye, pero fácilmente, ahí ya estamos hablando de una persona que está demostrando un rasgo claro de psicopatía. O sea, si tú le golpeas, yo no puedo pegar, o sea, ni siquiera pegarle a un perro una nalgada fuerte porque me siento mal.
Exacto, pero ahí acabas de dar la clave. Me siento mal.
Bueno, me siento
lo
mal.
Lo que hablaba de la culpa.
Porque tienes empatía y...
Lo que hablaba de la culpa, la conciencia y la empatía. O sea, los otros seres carecen de culpa, de conciencia y de empatía. ¿Y saben qué es lo más delicado? No solamente se ve en animales, se ve a temprana edad, que esto va a ser otro tema que ustedes van a decir, ¿qué estás diciendo? Bueno, no se notan esos rasgos desde la adolescencia o la adultez. Hay niños que podemos ver con esos rasgos de crueldad animal y desde ahí a lo mejor sí se les puede guiar un poco.
Oye, ¿y es posible? Ahí tengo una pregunta rápida. ¿Es posible que un psicópata lo sea, pero nunca lo exprese? O sea, que durante su vida, digamos
que
nunca haga daño, pero es un psicópata.
Pues es posible, y de hecho hay algunos casos en donde cuando se acompaña de algún otro trastorno de la personalidad y es gente como más reservada, crecen como personas muy solitarias, que a lo mejor nunca hicieron familia, que no conviven muy bien con nadie más, que no les interesa tampoco hacerlo. O sea, porque aparte nosotros como sociedad pensamos, vemos a alguien ahora que pasó Navidad, pensar, ay, es que va a estar solito en Navidad. Hay gente a la que le gusta estar solo en su casa en Navidad, ¿no? Entonces, y no está sufriendo. O sea,
¡pinche psicópata!
Verdaderamente. No. Y eso no es... Oye, no, y eso no es de un psicópata. No quiero decir eso
cada
para
quien,
nada.
Cada quien. No, porque a mí me gusta estar solo en mi casa de vez en cuando, ¿no?
Claro,
pero aquí el ¿no paréntesis... tendrás tú algunos rasgos psicópatas y yo también por ahí?
¿No estás hablando a la doctora o a mí?
No, güey, a ti evidentemente.
Bueno, pues rasgos, insisto, podemos encontrar muchos rasgos de algo que se llama la triada oscura de la personalidad.
Vamos a aplicarle la triada oscura, Eduardo. A ver qué
la
tal.
La triada oscura de la personalidad incluye maquiavelismo, narcisismo y psicopatía.
Sí, no es cierto.
Entonces...
Vamos por partes. ¿Qué es maquiavelismo?
Maquiavelismo es justamente esta mente que sí puede puede, es que no quiero caer en lugares comunes, ya sabes, como es una palabra que usamos para, como verbo casi, de ser maquiavélico, ser,
entonces, una persona que planea, que tiene una agenda.
Que tiene segundas y terceras intenciones,
sí,
¿no?
O sea, que tiene ahí varias cosas que quiere lograr.
Capas, como cebollita.
Exacto.
Que en realidad tú crees que está intentando una cosa, pero no, tiene un segundo o un tercer propósito.
Correcto.
Sí, pero también tiene que ver con rasgos de la personalidad que son hipócritas, falsas, calculadores, con falta de empatía. Les podría yo decir que además van en contra de las consideraciones éticas y todo con un objeto de mantener el poder. Recuerden que el término viene de...
Del príncipe de Maquiavelo.
Híjole, qué ganas tengo de decirlo, pero no lo voy a decir.
Después vamos a narcisismo.
Aparte son personas que creen tener la razón por encima de todo.
Sigue.
Mira, ese es José Ramón, por ejemplo.
No, ese es el presidente. Perdón que lo meta, pero lo acabas de describir.
Ok, ¿el narcisismo?
El narcisismo, por ejemplo, es algo interesante de ver, porque si hay un trastorno narcisista de la personalidad, y podríamos pensar que, por ejemplo, un narcisista, de repente se puede confundir fácilmente con un psicópata, pero no. Yo te diría que he convivido muy de cerca con gente narcisista, muy narcisista extrema o narcisistas patológicos.
Enamorados de sí mismos.
Y es gente que, por ejemplo, no tiene ningún interés por hablar con la otra persona porque le parece poca cosa, pero eso no quiere decir que le vaya a hacer daño, ¿no? Que le vaya a infringir, solo no le importa y se siente superior. A diferencia de que si entra entre la agenda de un psicópata integrado. Entonces,
¿Y el tercer rasgo?
Ese fue el tercero, ¿no?
No, fue el segundo.
No,
a ver.
Es narcisismo, maquiavelismo y psicopatía.
Y
podemos tener como rasgos de cualquiera de estas tres de la triada oscura de la personalidad, porque son rasgos de personalidad finalmente. Y de hecho... son entre más rasgos es lo que define nuestra personalidad. Seguramente los que aquí estamos al micrófono tenemos rasgos narcisistas porque queremos que nos escuchen, queremos llegar a mucha gente, etcétera. Entonces hay rasgos narcisistas claramente, pero de ahí a que haya rasgos maquiavélicos o rasgos de psicopatía, bueno, eso dista mucho, ¿no?
Doctora Gordillo, tengo una pregunta. Más o menos, ¿qué porcentaje de la población son psicópatas?
No tenemos un número para eso. Lo teníamos hace poco, hablábamos que entre el 1 y el 3%. Pero ahí te va. Entre nuevos estudios, se ha visto que cada vez hay más. De hecho, Miriam Alfaguán, que también es experta en este tema, nos decía hace poco en una entrevista que parece ser, o sea, ella dice que va a ser, que es como la evolución de la humanidad. Que lejos de que sea involutivo, va siendo un rasgo evolutivo.
Pero, y no está haciendo psicópatas. O sea,
está incrementando. Y no está fuera de la realidad, porque si pensamos en la biología del comportamiento, recordemos que todas las cosas que hacemos y que los rasgos que se van como evolucionando y presentando son para darnos sobrevida. O sea, vamos permaneciendo con los rasgos que nos permiten vivir más años, ¿no? Entonces, si esto de una forma como biológica nos va a ayudar a ser más fuertes y más resistentes todos los rasgos de la psicopatía, entiendo por qué ella dice que es una posible evolución de la humanidad. Eso están empezando a detectar los científicos.
Eso es horrible, augura un futuro espeluznante.
Bueno, no será Elon Musk, no será
un psicópata, Bill Gates,
no será, bueno, es que a ver, hace rato hablábamos del maquiavelismo y de tener capitas como una cebolla y de tener una segunda y tercera intención en tu agenda y en tu proceder. Eso también a mí me suena a una persona que planea bien y que es exitosa. Si yo pensara en el CEO de una compañía, yo quisiera que fuera maquiavélico.
Bueno, justamente quiero que sepas que hay muchas baterías de preguntas que se hacen para las reclutaciones que parece que están buscando tal cual un psicópata para rangos
altos. Es que sí, en algunos puestos se necesita, no sé si un psicópata, pero sí un maquiavélico, no hay duda.
Así es,
pero
justamente,
no un narcisista.
Justamente ahorita que nombraba yo a Miriam, ella nos contaba este asunto de que se los dicen incluso en algunas empresas claramente, así de yo sí quiero a alguien que si tiene que despedir 20 personas en la plena noche de Navidad no tenga empacho por hacerlo.
Eso.
Bueno, ok.
Qué feo.
Doctora, qué bárbaro.
Y entonces, los números, como te digo, o sea, vas a encontrar en internet si pones cuánto, tal cual, como te dije, del 1 al 3%. Pero,
yo aquí encontré el 5%. Dice aquí, al menos 5% de los mexicanos padece un trastorno antisocial que puede desarrollar psicopatías.
Yo creo que seriamente, o sea, hablando seriamente, es muy difícil encontrar un número porque no es que los podamos diagnosticar. Si te estoy diciendo que los científicos, pero también los psicólogos, no están algunos psicólogos capacitados en diagnosticar a un psicópata porque no conocen del término ni cómo sería todo la personalidad. Hay cuestionarios, hay cosas, pero si no estás involucrado en eso, si no tienes, por ejemplo, este tema de la victimología o no tienes todo lo demás, no vas a poder decir que eres psicópata. Y ellos no van a ir a decir, yo soy psicópata. Entonces, ¿cómo los cuentas? De hecho, fíjate, hay una broma que dice que cuando llegas a un programa como este, si quieres saber si eres un psicópata o no, si te lo estás preguntando, no lo eres.
Ah, ok. Oye, doctora, me asustaste horrible porque yo desde el principio estaba, puta, no seré yo, güey.
No,
pero no, ¿verdad?
No. Si te lo estás preguntando, no lo eres.
No eres tú.
Y esto creo que es importante dejarlo muy claro. Yo creo que no lo dijimos al principio, pero ahora es buen momento. El psicópata no solo nace, sino que también se hace. Algo que sí ya se ha demostrado muchísimo es que si en alguien con estos rasgos o con estas fallas diferencias en el cerebro, se ejerce violencia a temprana edad es antes de los 8 años en este estudio, van a necesariamente desarrollar su violencia.
Necesariamente.
Sí, en todos los que se ha estudiado, o sea, no ha habido ninguno que no haya pasado por violencia infantil.
Entonces, quieran mucho a sus hijos, cuídenlos y enséñenles empatía y amor, y a lo mejor va a ser una persona reservada, pero no va a salir a matar a todo mundo.
Exacto.
Es lo que nos estás diciendo.
Exactamente, tal cual, no lo puedes decir mejor. Porque aquí, hablando de violencia, no les estamos diciendo nada más que hablando de golpes, hablamos de negligencia en el cuidado de los niños, ¿no? Entonces, cuando tenemos padres violentos o negligentes, van a desarrollar estas conductas, pero si ya tenemos esos cerebros distintos, pues seguramente van a poder delinquir o van a ser psicópatas integrados o forenses. Así que si los quieren mucho, pues a lo mejor son difíciles de... A lo mejor quedarían solo en el aspecto asocial, ¿no?
Oye, doctora, hay una cosa que quiero tocar en este momento, creo que sí es importante y me llamó profundamente la atención. Entre la información que nos hizo favor de recopilar nuestro gran equipo, aparece que hay una tendencia en la gente de baja estatura a los comportamientos psicópatas.
Eso es cierto, doctora.
Aquí viene, tú lo viste también, ¿no?
Mi sí, yo sé, pero eso es cierto.
Los hombres chaparros que tienen este complejo de Napoleón.
Porque están más cerca del infierno.
Eso es en realidad. Te lo voy a decir como una persona que no tiene una estatura, digamos, muy imponente.
No, yo no creo.
Estamos más cerca del infierno, pero es una mamada, ¿no, doctora?
El síndrome del hombre bajo,
no,
lo llaman.
No, yo no creo.
Bajo de instintos, bajo de moral, bajo de estatura.
Esa es la pinche oportunidad de este cabrón para estar jodiendo. Pero,
yo no lo busqué, aquí está. Dice,
déjale en claro
hay
que
actitudes
esto es una mamada.
Psicópatas y maquiavélicas en personas de baja estatura.
Que no,
este estudio
hombre.
Revela...
¿Tú crees en la cronología, Eduardo?
Déjame acabar. Este estudio revela que cuando un hombre es bajo de estatura en comparación con el estándar deseado, puede modificar su psicología para lucir más formidable. O sea, las personas más bajas con rasgos como la psicopatía los usan para exigir ese respeto que no tienen, para imponerle costos a los demás e incluso para impresionar a parejas románticas.
Pero ahí
el complejo de Napoleón.
Pero estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Lo que opino en el complejo de Napoleón es justo que es otra cosa, pero correcto. Sobre todo que ahí lo que te dice es que lo eligen. Eligen ciertos rasgos para ser más lucidores, y ahí hablamos como cualquier otro complejo, porque además tiene que ver con el contexto. Lo que tú hablas es, estamos hablando de hombres que en un contexto en donde todos son más altos, se sienten acomplejados por ser bajitos. Pero si tu contexto cambia y te vas a un lugar en donde tú eres el más alto de todos los bajitos, pues a lo mejor no tienes necesidad de incluir esos rasgos de la personalidad.
Bueno, y hay otra cuestión, que no todo mundo tiene complejos, ¿no?
Exactamente.
O sea, es una generalización un poco tonta decir que todas las personas que son gordas están acomplejadas porque son gordos, o todas las personas que son muy flacas
es que el estudio
están
no
acomplejadas
dice eso.
Por lo mismo.
El
no, yo
estudio
sé.
Dice
pero que es hay un una grupo
de personas.
Ah, eso sí.
De baja estatura. Correcto. A las que les preguntaron si estaban cómodos con su estatura. Y aquellas personas que dijeron que no, también mostraron en los mismos tests comportamientos narcisistas y psicópatas.
Bueno, ahí estamos hablando de personas que sí tienen un problema.
Específicamente en hombres. En las mujeres nunca afectó la estatura, solamente en hombres.
Por eso te digo que tiene que ver con el contexto. Que aquí hay algo para poder hacer aseveraciones más científicas, los contextos tienen que quedar anulados prácticamente, ¿no? Hace ratito que hablábamos de las expresiones del cerebro. Ajá. Hay una cosa que tiene que ver con la neurobiología o neurofisiología y luego ya se va transformando con el contexto. Pero cuando hablamos de psicópatas, hablamos de una neurobiología modificada. Cuando ya hablamos de alguien que por el contexto modificó ese cerebro, estamos hablando de otra cosa. Puedes incluir los rasgos, pero no necesariamente eres un psicópata. O la tercer variante es que hayas nacido con ciertos rasgos, con ciertas anomalías en tu cerebro y después el mismo contexto te haya proveído de más cosas que te hacen un potencial.
Hablamos de la violencia, hablamos de la falta de cuidados y demás que ya pasamos por ahí.
Otra pregunta. Doctora, ¿puedo entrar un momento a terapia?
Sí.
Es que yo tengo la impresión de que sí tengo algunos rasgos psicópatas.
Ok.
Por ejemplo, para mí es imposible asomarme por un balcón y ver a una persona abajo y no pensar en escupirle en la cabeza.
Bueno, yo también
no lo puedo evitar. Voy manejando el coche y veo a un par de monjitas vendiendo en un semáforo y dentro de mí brota un impulso de pintarles un dedo o pintarles cremas y mentarles la madre sin que me hayan hecho nada. No, ya sé, no lo hago.
Pero no lo haces.
Voy caminando en la Condesa, donde están estos restaurantes que tienen mesitas así en el exterior, y veo una familia comiendo, y en mi mente agarro el mantel y lo jalo encima de la señora y les tiro toda la comida. No lo hago. No
¿es
hago
un
nada
psicópata?
De estas cosas.
¿Es un
pero constantemente este me llegan estas imágenes antisociales que son inaceptables.
Eso no es, doctora.
No, no lo eres. No tienes algo que se llama sisotimia, que es frialdad y carencia de emociones.
Sí. Sisotimia.
Sisotimia.
Y eso es lo que evita que Eduardo jale el mantel y tire al niño a la calle y
o le escupa sobre las o le pinte mocos a las monjitas.
Porque no tiene, o sea, tiene emociones. Estas emociones locas también sí tú tienes, pero a diferencia de un psicópata, una de las aclaraciones que tendríamos que hacer es que ellos tienen una frialdad y carencia de emociones.
¿Y qué son esos pensamientos que tenemos todos de hacer chingaderas? De horrible. Que me dan ganas. O sea, digo, yo no
a
sé.
A ti también te ha de pasar, ¿no?
No, bueno, yo creo que le pasa a todo el mundo.
A cada rato fantaseas tú con que le das un puñetazo en la jeta, no
¿sabes
sé quién,
qué? Yo tengo ese pensamiento recurrente. Cuando estoy en juntas, Doc, oyendo la misma pendejada repetida por el tercer pendejo, que ya oímos todos la idea y este güey solamente la regurgita y la vuelve a poner sobre la mesa como si fuera suya, sí me dan ganas de estrellarle los nudillos en la pinche nariz y quebrársela. Pero no lo hago.
Pero eso no tiene que ver con la psicopatía. Eso tiene que ver a lo mejor con un déficit de atención. Yo te podría decir que a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, cuando alguien sientes que te está quitando tu tiempo, tú ya te quieres ir. Y de paso, si puedes, tienes una fantasía de pegarle en su cara, pero no lo haces.
Entonces, ¿es déficit de atención de mi parte o del pendejo que repitió la misma pendejada por tercera vez?
Pues yo estaba hablando de tu parte, porque
está bien.
Me proyecté que en mi caso es pero también puede ser déficit de atención de él.
Porque yo tengo déficit de atención sin duda. O sea,
la impaciencia también es un rasgo psicópata.
No, lo que pasa es que aquí es esto que tú dices y todos los estudios que mencionas que de pronto nos salen en Google, tenemos que ser muy cuidadosos. Mira, hay cosas que incluso el otro día decían, el paladar del psicópata, ¿no? Y decían, lo leí y dice exactamente las cosas que más me gustan comer. O sea, hablaban del vino tinto, hablaban del café, de los sabores muy fuertes, ajá, de las cosas madre, saladas. ¿No? Eso no es cierto.
Eso no es
cierto. O sea, todo eso que dijiste me gusta, soy psicópata.
Exactamente, todo eso a mí me gusta y no nos hace un psicópata. Entonces, de pronto hay que tener mucha seriedad con esto en otros programas también, pero porque si la gente empieza a pensar, es que este psicópata ve psicópatas en todos lados, que eso también te pasa cuando ya te adentras un poco en el tema, ya todos son psicópatas y no todos son psicópatas. Que ese es un rasgo particularmente peligroso en los terapeutas. Por eso les decía yo que pueden confundir violencia de género, machismo, etcétera, con psicopatía cuando no lo es, o al revés, no estar entendiendo que eso es lo grave, ¿no? No entender que es un psicópata, solo no porque no está golpeando, porque no está agrediendo físicamente, o incluso porque no hay ni agresiones verbales, porque lo que les hablaba yo de la luz de gas, esta violencia subterránea y que ya se ha nombrado como violencia, mini violencias o microviolencias y violencias psicológicas, puede ser muy grave. Imagínate una relación en donde... por ejemplo, ni siquiera la voy a poner de imaginar. Cuando ustedes vieron lo del caso de Amber Heard, ¿no?
Sí, que se cagó en la almohada.
En la almohada. Esa, una actriz que se casó con Johnny Depp y fue y se cagó en la almohada.
Eso iba yo a decir, de por ejemplo. Si quitamos todas las... Porque sí había violencia, pero si quitamos los factores violentos y pensamos en cosas que ella hizo, como eso de defecar en la almohada, o como me parece que le maltrataba también a un perrito que él tenía, o que le decía todo el tiempo de que era un actor mediocre y que no iba a hacer ya nada más en la vida. No hay un golpe, no hay... O sea, en estos tres, por lo menos que describo, no hay una violencia.
Pero hay violencia.
Pero directa
la hay.
Contra él, pero la hay.
Así es. Y entonces, ahí, por ejemplo, alguien que no fuera experto podrían pensar, ay, no lo estaba violentando, ¿no? O él está exagerando y que esa es otra cosa que pasa, estamos exagerando. Entonces, no pensamos que todos son psicópatas, pero tampoco pensemos que no hay psicopatía en gente que no está agrediendo, gritando, pegando. O sea,
es esto que hizo Amber Heard de zurrarse en la almohada y decirle cosas feas y demás, ¿de alguna manera califica como un comportamiento psicopático?
Sí, son rasgos psicopáticos y yo de verdad pienso, pero ese sí es mi punto de vista, ¿verdad? No la estoy diagnosticando, no la tengo en terapia, que ella es una muestra clara de un psicópata integrado.
Oye, a ver, y hay psicópatas, yo me imagino, integrados, muchos que se han salido con la suya. O sea, estoy
Vladimir
pensando
Putin.
En gobernantes, Vladimir Putin o Pepe Stalin o ciertos otros políticos.
O Napoleón,
no sé,
mismo.
Yo
o
creo que, bueno, yo creo que Donald Trump es un psicópata o un sociópata, por lo menos.
Aquí mismo,
y se salió con la suya, el cabrón.
Aquí mismo el hombre este de las vacunas que eran agua. Pienso en alguien que hace eso con los niños, es un psicópata.
Una persona que, o sea, conscientemente y por una agenda política descuida, no sé, la salud pública, como el grandísimo hijo de puta del subsecretario, Gatell, esa persona es una persona que está demostrando un rasgo de falta de empatía total y absoluta.
Así es, y para seguir con esta lista, justamente pensamos en, tienen, como tercer punto, Piñuel dice, arrogancia, orgullo, soberbia, dominancia, rabia, ira, agresividad, si no se salen con la suya. Todos estos gobernantes que tú me mencionas, por ejemplo, ha sido gente muy iracunda, muy arrogante, y son rasgos psicopáticos.
Ok, entonces en los políticos yo creo que, no sé si las personalidades psicopáticas se prestan a la política, pero maquiavélico necesita ser un político. Controlador
narcisista
también. Narcisista también, poco empático también, porque hay que tomar decisiones terribles como inundar una ciudad por salvar la otra, ¿no?
Y ahí te va, exacto. Y ahí te va una cosa de la que no hemos hablado, que poseen un estilo de vida parasitario.
Ándale, pues, okay. No, hombre, ahí está todo.
Pues como la gran mayoría de nuestros gobernantes,
y es,
¿no?
Viven, sí, del esfuerzo, sí, y del dinero y del trabajo de los demás.
Correcto.
Entonces, la mayoría de ellos tienen un estilo de vida parasitario. Entonces, hablando del psicópata en la pareja, pues hablamos del que está viviendo de su mujer o del que está viviendo nada más de su marido y está sacando todos los recursos
posibles. O del erario.
De los impuestos, hablando de los gobernantes, pues estamos hablando del erario público.
¡Wow!
¡Culeros!
¡Wow! Entonces, de pronto, pues estamos en peligro de que lleguen estas personalidades a gobernarnos, a tomar decisiones importantes que, bueno...
Eso es lo que te decía yo de la evolución.
Son carismáticos.
A ver, es la evolución. Es justo lo que estás diciendo. Es una persona exitosa.
Es
a costo de lo que sea, pero
exitosa. Así es. Por ejemplo, en las mujeres, hace rato que hablaban de que si era más en hombres por la testosterona, otra de las cosas que se han podido medir en mujeres que han sido ya catalogadas como psicópatas, tienen una alta cantidad de testosterona. Eso las hace ser amantes demasiado
apasionadas
o con mucho deseo, y entonces que tengan mucha vida sexual, pero también les da una...
¿De qué te ríes, cabrón? Es que estás viendo la estaca aquí. Está. A ver, ¿las mujeres con más testosterona son mejores amantes? ¿Son más promiscuas?
Es que tengo un amigo, que me acordé de un amigo.
La descripción es que se encuentran altos niveles de testosterona, sobre todo en el sexo femenino. Incluso en ellas, por ejemplo, se puede ver intensa sudoración aún en invierno, o sea que tienen calor aún estando en frío.
¿Bigote?
Acumulación de grasa en zonas propias de un aspecto varonil, y puede ser que si tienen altos niveles de testosterona, pues sí tengan más vellosidad. También tenemos lágrimas de cocodrilo, que es un llanto sin lágrimas, lloriqueo en falsete, escenas tratales, grandes aspavientos, sin contenido emocional ni profundo. Cuando nosotros vemos todas estas escenas, si volvemos al caso de Amber y veían los juicios, este llanto que no venía como ni al caso,
vacío, que no le creías nada.
Y también eso lo vemos mucho en la política. De pronto ven disculpas demasiado elaboradas, pero muy poco sentidas, ¿no? Cuando tú tienes más de dos dedos de frente y los observas a los ojos, que para esto hay algo importante, por ejemplo, algo que yo estudié y sí hay muy poco en México, es el lenguaje científico del rostro. Y el lenguaje científico del rostro nos permite tener entrenamiento para saber si la persona está mintiendo.
¿Tú puedes hacer eso? ¿Tú puedes determinar si alguien está mintiendo a partir de sus microgestos?
A partir de las microexpresiones. Es que Pero te voy a decir una cosa, es un poco fantasioso, o sea, no, a mí me capacitó un discípulo de... Ay, ahora se me fue el nombre. ¿Viste la serie de Lie
¿Jesús?
To Me?
Ah, no, perdón.
No, ¿viste la serie de Lie to Me en donde está Ekman? Paul Ekman se llama, perdón, mi maestro, Paul Ekman. La serie está basada en Lyman, se llama ahí, pero Paul Ekman lo que hace es todo un código del rostro.
Esto de que te rascas la nariz y de que volteas para un lado y de que...
No. Por ejemplo, voltear para un lado o rascarte ya no cuenta como una microexpresión. Que eso es en donde eso es pseudocientífico. Porque por ahí me van a poner eso es pseudocientífico.
A ver, entonces, ¿qué es una microexpresión aceptable?
La microexpresión, tal como te la... Imagínate, hay tres movimientos, que es vestigial, rápido y microexpresión, que es la ya más alta. O sea, es apenas perceptible por el ojo humano. De hecho, yo no lo puedo hacer. O sea, es una mentira que te diga, si te entrevisto, lo hago. Se hace con grabaciones.
Para verlo en cámara lenta.
Exactamente.
O sea, hay una
microexpresión. Okay. Son microexpresiones. El asunto del movimiento, de que si viste para un lado y si viste para el otro, la verdad está un poco ahí truqueado, porque tiene que ver con contexto. En el otro no tiene que ver con contexto. Tienes que hacer preguntas muy directas.
¿Te puedo invitar un día, doctora? Te preparo unos cócteles y demás, y vemos, no sé, una mañanera con, y le regresamos y político. Ahí sí, pero un discurso político.
A mí lo que me pareció
que
interesante un día hablar sobre las mentiras también.
Sí.
Tania.
Sí, estaría padrísimo. Sí, justamente esto.
Eso fue mentira, no estaría padrísimo. le da hueva, ¿no?
No. Todo este código es para descifrar las mentiras, porque justamente las emociones sí se pueden interpretar.
O sea, tu novio no te puede decir nada, ni una sola mentira, porque pero le caes al güey.
Pero no, lo tendría que grabar, según dijo.
Sí, lo tendría. Ahí te va. En un ojo muy entrenado, lo que hace son preguntas muy cortas y directas. Lo que tú quieres es ver la primera reacción. O sea, no se hace en un discurso. O sea, para que tú veas si la persona te está mintiendo, lo primero que debes de hacer es formular una pregunta que te dé información con una respuesta muy corta.
Ok.
Porque si tú empiezas a... O sea, yo te quiero... una reacción. Te voy a poner el ejemplo de cómo empieza esa serie que te digo. Alguien empieza... Está el profesor de la universidad diciendo todo esto que yo estoy diciendo, y alguien pregunta, sí, pero yo puedo fingir la emoción y tú te la vas a creer. Y él agarra su taza así del escritorio y la avienta, la rompe en la pared, y todo el mundo hace... Y dice, eso no se puede fingir. Fue un segundo.
Okay.
Esa expresión que acaban de hacer no la pueden fingir. Ya ahorita lo que venga después, o sea, ya si alguien llora, ¿por qué la aventó? ¿Por qué no sé qué?
Mi taza.
Eso,
ya está considerado,
ya
pero la sorpresa.
Okay.
Sí, entonces, esa expresión no se puede fingir.
Hay cinco expresiones, bueno, seis con él, seis expresiones básicas. Digo con él porque me refiero a que es un modelo de Paul Ekman. Por lo regular, la psicología nos habló de cinco expresiones básicas. Paul Ekman mete una sexta, que a mí me encanta, que es asco y desprecio.
Asco y desprecio.
Bueno, mente, sexta y séptima, que es asco y desprecio. Es alegría.
O sea, lo que sientes por nosotros.
No, para nada. Yo feliz de acá. Entonces, estas microexpresiones están basadas en las emociones primarias o básicas. Y entonces esas no se pueden fingir, y ahí es en donde tú puedes cachar la mentira. Vas a encontrar en las microexpresiones felicidad, miedo, ira, tristeza, sorpresa, asco o desprecio. Ahí están las
siete. Eso de ver grabaciones y analizarlas me parecería divertidísimo. Con alguien que sepa, como tú, leer estas microexpresiones.
Oye, pero imagínate, es divertidísimo, ocultar. Pero cuando me entrenaron nos tuvieron así como 10 días encerrados de solas, de anoche viendo videos. Ya no era tan divertido.
Bueno, pues próximamente hablaremos del mundo de las mentiras. Pero ya para cerrar, mi querida doctora Tania Gordillo, dinos, por favor, ¿qué se debe hacer cuando uno tiene la percepción, la intuición de que está ya sea con una pareja psicópata o un compañero de trabajo psicópata o compañera o alguien en tu entorno?
Lo primero es no creer en lo que dice, sino en lo que hace. Es okay. importante para cuando estamos bajo la sospecha de que estamos conviviendo con un psicópata, es comenzar a ser observador de su actuar y no de su decir. Porque siempre van a estar interpretando cosas. O sea, tu jefe te puede decir, ¿sabes qué? Es que eres el mejor empleado que yo he tenido. Yo a ti te voy a promover en cuanto tenga yo oportunidad y bla, bla, bla. Y lo crees. Pero cuando te pones a observarlo, ha tenido 10 oportunidades y ninguna te la ha dado a ti. No tiene consideración alguna. Entonces no es cierto ni que te quieran, ni que te valoren, ni
acciones,
que te va a promover.
Acciones, no palabras.
Acciones, no palabras. Estar siempre poniendo en tela de juicio sus palabras, aparte de ver sus acciones, ser un poco más cuestionar si realmente puede lograr lo que está diciendo. Por ejemplo, me dice que me va a llevar a unas vacaciones a Dubái porque ya me escuchó que es mi sueño ir a Dubái. No dejarnos guiar por el romanticismo de la situación. Y decir, ¿realmente tiene la capacidad económica de llevarme un viaje de ese tamaño? ¿Por qué lo haría? Que esa es la tercera cosa, ¿no? ¿Cuál es la agenda? ¿Por qué querría esto de mí? ¿O por qué lo daría? ¿O por qué lo pediría?
¿Qué está buscando en realidad?
¿Qué está buscando en realidad? Porque aparte, en todas las relaciones, y yo no le digo que esté mal, hay una transacción. O sea, yo le soy fiel a mi pareja porque espero que me sea fiel. Y ese es el acuerdo. Hay que buscar qué es lo que están esperando de ti y lo vas a encontrar. Pero cuando no lo encuentras, cuando hay ahí una laguna así de, qué raro, no me está pidiendo nada a cambio de esto, se oye demasiado bueno para ser verdad, seguro no lo es.
¿Qué querrá el cabrón?
Es que usualmente, ¿no? Usualmente cuando algo suena demasiado bueno, no lo es. Y bueno, pues ya vimos, ¿no? Todas las trampas en las que puede caer uno cuando está deseoso de obtener algo bueno.
Y cuando una persona, que aquí me importa mucho, si cuando una persona ya está sufriendo en una relación y que ya claramente piensa que es un psicópata, porque no tiene empatía, porque una persona que, por ejemplo, patea a un niño o a una mujer embarazada y te deja ahí colgado, etcétera, pues no tiene ninguna empatía ni amor por nadie. Lo que necesitan es pedir claramente ayuda, pero van a encontrar mucha luz de gas también afuera. Acudir con la gente con la gente que sepa del tema, para que no regresen revictimizadas. De no es que me pegó, me pateó, me embarazada porque yo también le grité o le aventé un sartén.
Claro. El darle la excusa a la persona. Es que mira, bien lo decía la abuela. Mira, mujeres muy divertidas si quieres, pero locas no. No, o sea, locas. Si usted ve un loco, asegúrese. ¿Quién lo decía? Una amiga mía, Ilana, muy lista, que decía: asegúrate de que el loco en la relación seas tú. Siempre, ¿no? Es importante.
Y no la otra persona.
Hay un momento en donde la pareja justo es la única capaz de ver la verdadera naturaleza del psicópata.
Bueno, claro que el psicópata o la psicópata no se deja ver. O sea, solamente Exacto. lo puede ver la víctima. Exacto. Pero todas las demás personas están tras su velo de secrecía.
Idealmente para el psicópata.
A eso me refiero. Que en una situación así, por lo regular va a llegar un momento en donde solamente la víctima parece ver solamente su verdadera naturaleza. Y entonces pasan por una destabilización, de acoso emocional. Después llega un desprestigio incluso. La mayoría de los psicópatas van a ocupar, o sea, van a utilizar como una técnica de espejeo en donde te van a culpar de todo lo que hicieron. De hecho, hay una etapa de desprestigio. Y por eso a veces decimos que son de manual, porque cuando tú los analizas parece que pasan, así parece que leyeron mi libro y pasaron por todos los pasos. Y uno de los pasos es el desprestigio. el empezar a, después de un descarte, o sea, si ya no voy a contratar ese empleado, si ya no quiero ese novio, si ya no quiero ser tu amiga, lo que voy a empezar es a decir cosas de ti.
Para echarte la culpa de ciertas cosas, incluso quitarte de mi camino. Es que qué bárbaro, es clarísimo esto, ahora que nos lo has explicado, Doc, pues la persona que tiene una agenda oculta y que es un psicópata o que tiene tendencias psicopáticas, yo creo que se deja ver fácilmente si estás atento a las señales.
Estás atento. Entonces, un poco este era el objetivo, ¿no? Estar todos atentos a las señales. Ya nos diste unas muy claras y creo que voy a estar los siguientes días muy alerta buscando psicópatas a mi alrededor.
Y otra cosa que nos tranquiliza, Doc, es que nos dijiste que al parecer ninguno de los dos somos psicópatas.
No lo son, chicos.
Vaya, qué bueno. Qué bárbaro, qué alivio.
Qué alivio, porque sí, de repente sí estresa.
Oye, doctora, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que nos has dado y la tranquilidad que nos has brindado. Y además, pues por la diversión del tema que es tan, yo creo que morboso para todo mundo. ¿Dónde está el loco o la loca? Gracias, Doc.
No, gracias a ustedes y gracias por justo hacer divertidos temas que pues son bastante fuertes, pero que si así van a llegar a más gente y nada más vamos a saber que vamos a estar en alertas de esto, pues ya con eso ganamos.
Okay. Oye, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Si quieren ir a terapia contigo.
Me pueden seguir en Tania Íntegro en Instagram y en Sistema Íntegro en Facebook. Y ahí déjanos muchos comentarios porque los leo toditos.
Perfecto. ¿Y teléfono de tu consultorio o algo más que quieras dar o así estás?
No, por un DM de Instagram está perfecto.
Porque hay mucho loco por ahí. ¿Tienes,
Tania Íntegro?
Haces bien.
Tania Íntegro y ahí me escriben y ahí tenemos varios videitos y varias cosas que subimos. Y hablemos de mentiras, doctora. Hablemos de mentiras.
Sí, hablemos de mentiras.
En la próxima ocasión, Tania Gordillo, la doctora, nos va a hablar acerca de mentiras y cómo detectarlas. Me pareció interesantísimo el tema. Gracias, doctora. Cuídense, te mandamos, chicos, un gran abrazo.
Ya no le quieran escupir la comida a nadie, ni desde el balcón, ni desde ningún
lado. Se queda en deseo. No lo puedo evitar,
pero no lo hago.
No lo hagas, por favor.
No lo haré. Gracias.
Cuídense.
Gracias,
bye.
Doc. Adiós. Chao.
La corneta extendida, totalmente extendida para llenarte de placer informativo.
Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo.
Ay. Si tu vicio ya era la corneta, extendida será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra pocilga digital. Cada semana el tema más duro
y el más actual que nos dé la gana abordar.
Sin censura,
sin tapujos,
sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo.
Ay. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.